vigencia del 13 al 15 de junio y hasta el 30 de octubre. Precio de referencia son finales, no acumulable con otras ofertas.
221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos.
IPS lanzó el nuevo servicio de vista de expediente digital. Desde cualquier computadora, celular o tablet, vas a poder visualizar y descargar expedientes en proceso. Ingresa al módulo Mi IPS desde ips.gba.gov.ar con usuario y contraseña. Seguimos afianzando el proceso de digitalización y optimizando los servicios de atención. Instituto de Previsión Social. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Hay un lugar.
Hay un lugar. Y ese lugar
es tu provincia.
Es tu provincia.
De los paisajes
a lo político y social.
De lo que nos une
a lo que nos distingue.
Hay un lugar.
Hay un lugar.
Con Gabriel Morini y Sonia Negrín. Los sábados
de 11 a 13 por Radio Provincia.
Volvieron los descuentos a Arba. Adherite a débito automático y obtené hasta 10% de descuento. Estar al día tiene beneficios. ARBA, Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires.
Nos vamos, dilo, Carlos.
Sí. Ahora hay un lugar con Sonia Negrini y Gabriel Morini. A la una de la tarde, el tenedor de palabras triple con Teitelbaum, Frías y Damuri. A las 22, a todo Rosso, Alfredo Rosso, Lupita Rolón. Y toda la programación de fin de semana de Radio Provincia. La payada de Hugo Paredero,
sí.
Va a estar subida.
Ah, sí, a Dos Dinosaurios Vivos en Instagram, @2dinosauriosvivos. Gracias, Belén.
Bueno, locutora del informativo que viene, María Eugenia Trufas. Redactora, Celina Harry. Operador, Matías Luca. Ahora, La Plata. Gracias, chau.
Chau.
Dos Dinosaurios Vivos.
Dos Dinosaurios Vivos.
Sábados, de 9 a 11. Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia?
Hora 11, 2 minutos. En La Plata el cielo está cubierto, algunas lluvias débiles. La temperatura 11 grados 3 décimas, humedad 100%. El ejército israelí afirma que mató a 9 científicos nucleares en los ataques a Irán. Además, el portavoz del ejército sostuvo que actualmente están realizando ataques contra varios puntos en Irán. Por su parte, el ministro de Defensa de Israel aseguró que Teherán arderá si Irán dispara más misiles. En tanto, el Papa León XIV hizo un nuevo llamamiento a la responsabilidad y la razón. Aseguró que la situación en Medio Oriente se ha deteriorado gravemente. En una publicación de su cuenta oficial de X, afirmó: el compromiso es construir un mundo más seguro y libre de la amenaza nuclear y debe perseguirse a través del encuentro respetuoso y el diálogo sincero. También afirmó que nadie debería amenazar jamás la existencia del otro y que es deber de todos los países apoyar la causa de la paz, iniciando caminos de reconciliación. Kicillof convocó a la marcha Argentina con Cristina para el miércoles. Lo hizo mediante una publicación en sus redes sociales. Si bien aún no está confirmado el horario, compartió la convocatoria del Partido Justicialista, que llama a caminar junto a la expresidenta desde su casa en San José y Humberto Primo hasta Comodoro Pi. Nuevo aumento de boletos impactan en el TALP, Misión Buenos Aires y Costera Metropolitana. Desde el miércoles 18 de junio rige una suba del 7% en líneas de micro del área metropolitana como parte del esquema escalonado impuesto por el Gobierno Nacional. A partir de entonces, el pasaje de La Plata a Retiro por autopista, por ejemplo, pasará a valer 2.754 pesos, mientras que por Camino Centenario llegará a los 1.700. Las 11:04 minutos. En La Plata el cielo está cubierto con lluvia débil, la temperatura 11 grados 3 décimas, humedad 100%.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia?
221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos. Te acompaña.
LS11, la radio pública.
Desde La Plata, provincia de Buenos Aires.
Te acompaña AM1270.
Tu radio.
Lugares.
Lugares hay muchos.
Hay muchos.
Y no solo geográficos.
Tenemos posición tomada sobre casi todo.
Nuestra alma tiene rincones que cuidamos.
Cada uno sabe qué lugar da en su vida al amor.
A la amistad, a formarse.
Pero
casi siempre existe tan solo un lugar que es tu lugar.
Hay un lugar.
Hay un lugar.
Y ese lugar
es tu provincia.
Es tu provincia.
Lo que no sabías sobre Buenos Aires,
lo vas a saber ahora.
Y lo que ya sabías,
lo vas a ver bajo una luz nueva.
De los paisajes,
a lo político y social.
De lo que nos une,
a lo que nos distingue.
Hay un lugar.
Hay un lugar.
Con Gabriel Morini y Sonia Negrín. Temporada 2025. Los sábados,
de 11 a 13,
por Radio Provincia. Cada vez mejor.
Hola, ¿qué tal? Buen día. ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Bienvenidos a este sábado. Bienvenidos a Hay un Lugar, este programa que los va a estar acompañando hasta la una de la tarde en un sábado, bueno, no demasiado agradable. Hemos despertado con lluvia débil y va a continuar con lluvia débil, que por momentos se pone un poquito más intensa, pero no reviste riesgo ni peligro. Venimos de algunas lluvias, por cierto, que en la región ampliada bonaerense nos han traído, tanto en el sur como en el norte de la provincia, muchísimos inconvenientes. No es el caso, pero tenemos lluvias desde muy temprano y las vamos a tener casi durante todo el día, al menos es lo que nos dice el servicio meteorológico, que también anuncian lluvias por la tarde. Y después, un brusco descenso de la temperatura. Así que atenti, porque en la última semana del otoño, aparentemente, comienza el invierno. Sonia Negrín, ¿cómo le va? Buen día, ¿cómo
anda
usted?
Buen día. Hay que ponerle onda para decir buen día,
sí,
¿eh?
Difícil.
Hay que ponerle un montón de onda. Llueve
totalmente
profusamente sobre la ciudad de La Plata. Está fresquito, muy fresquito. Bueno, tal vez un poco de lluvia para apaciguar tanta pasión, ¿no?
Sí.
Digo, tanta pasión, tanta maldad. Ponele el, ponele el sustantivo que quieras, pero bueno, aquí estamos terminando una semana.
¿Qué semana?
Una semana histórica, ¿no?
¿Qué semana? Sí, una de esas que
de
quedan.
Quiebre.
Claro, una de esas que quedan retenidas en la memoria, sin lugar a dudas, ¿no? Una semana en la que se consagra un proceso que viene instalado en la Argentina desde hace mucho tiempo, que es el despojo de algunos derechos universales básicos. Y de algunas asignaciones que son muy costosas. Muy costosas para la historia de la Argentina. Y cuando hablas de asignaciones, hablo de asignaciones como derechos políticos, hablo de asignaciones también, ¿por qué no?, como derechos económicos. Me parece que todo eso se puso y se pone en juego tras la confirmación de la condena de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner y también con la ratificación, y atento con esto, de la proscripción de perpetua de Cristina Fernández. La proscripción de Cristina Fernández es perpetua, eso es lo que dice, es lo que indica el fallo. Cristina Fernández fue condenada a 6 años de prisión, pero a una inhabilitación perpetua para ejercer cualquier tipo de cargo público. Y eso es lo que ha confirmado, sin demasiado revisar, la Corte Suprema, sin demasiado revisar, pero revisando, eso no deja de ser insólito. La Corte Suprema puede atribuirse a través del artículo 280, hemos hablado muchos y muchas veces de ese artículo, que le da facultades casi de plena función o de ninguna función. En el 280 la Corte puede argumentar que no trata algo, porque no se le antoja. Y también puede decir que una causa no es procedente y que no va a... Y sin embargo, la Corte eligió dar una respuesta de alrededor de 30 páginas en la que insólitamente pone la carga sobre el condenado, que es el que eleva el recurso a la Corte Suprema, es decir, sobre Cristina Fernández de Kirchner. Y le dice, bueno, usted no ha demostrado suficientemente sus puntos, por lo que nosotros, en definitiva, no podemos evaluar. Es eso lo que dice la Corte. Se funda en el 280, pero da esa explicación. Y es, perdónenme, voy a repasar en estos primeros minutos de este programa, voy a redundar en algunas cosas que ustedes seguramente escucharon hasta el hartazgo en esta semana, pero a mí me parece que es importante. En primer lugar, porque a Cristina Fernández de Kirchner la condenaron por gobernar. Uno podría quedarse en términos genéricos con esto. Y uno podría hablar de hitos del gobierno de Cristina Fernández. Después me voy a detener en alguno de ellos. Pero podría hablar de que Cristina Fernández de Kirchner se fue con niveles de adhesión popular realmente muy, muy altos. Una plaza histórica, la recordamos, el 9 de diciembre del 2015. Podríamos decir que se fue con la mayor cantidad de personas jubiladas en la historia de la Argentina. Y en ese momento, medido en dólares, tanto oficial como cambio paralelo, atención con esto, en ese momento medido en dólares, el salario mínimo jubilatorio más alto de América Latina. Y el salario más alto de América Latina medido en dólares, el salario de trabajadores y trabajadoras activos. Digo, uno podría detenerse en eso y decir a Cristina Fernández de Kirchner la condenaron por gobernar. Pero a Cristina Fernández de Kirchner la condenaron por un acto de gobierno. La condenaron por, en definitiva, como presidenta de la Nación, haber ejercido la presidencia generando obra pública. Es eso lo que le imputan a Cristina Fernández de Kirchner. A Cristina Fernández de Kirchner le imputaron, para condenarla, tuvieron que reactualizar en el año 2016 una causa que se remonta al 2008 y que no la tenía a Cristina como imputada. En ningún momento la tenía. ¿Por qué? Porque la causa, originalmente elevada por Elisa Carrió, tenía como principales destinatarios, como principales acusados, al expresidente Néstor Kirchner y a su ministro de Infraestructura, Julio De Vido. ¿Y qué les imputaba? Les imputaba haber dirigido obra pública a Santa Cruz y que esa obra pública se le había dado muy generosamente a un empresario amigo de Néstor Kirchner, que era Lázaro Báez. Esa causa en el 2008, que no tenía a Cristina implicada, porque en definitiva lo que hacía esa causa era analizar presupuestos desde el 2003 al 2007 incluido, cuando Cristina no era presidenta de la Nación, esa causa fue tomada por un juez federal del cual les pido, guarden el nombre, un segundo, porque es un actor clave en todo esto. Julián Ercolini, ese juez federal. ¿Y qué dijo el juez federal Julián Ercolini en aquel momento? 2008, insisto. Dijo, no, yo no puedo analizar esto. No es procedente. ¿Por qué? Porque lo que estoy analizando es un acto de gobierno, en definitiva. Es la asignación de presupuesto. Así como le asignaron a Santa Cruz, le asignaron a Córdoba, le asignaron a Misiones, a Buenos Aires, bueno, a todas las provincias argentinas. Presupuesto. Aprobado con mayorías amplias, y no totalidad, tendríamos que repasar, en ambas cámaras. Presupuesto. Así que, en todo caso, si ahí hubo un delito, no fue en la remisión del presupuesto, fue en la asimilación del presupuesto, y eso lo debería investigar la justicia santacruceña. Eso fue lo que dijo Julián Ercolini allá por el 2008. Lo investigó la justicia santacruceña y cerró la causa, no encontró delito. En el 2016, a comienzos del 2016, en realidad, resucitan la causa. Una segunda parte, una remake. Normalmente, viste, hay una máxima en el cine que dice segundas partes siempre fueron malas. Hay algunas excepciones. Deténgase en las excepciones, pero no insista mucho en las segundas partes porque siempre son malos. Suelen cambiar los guionistas. Y efectivamente cambiaron los guionistas. Ahí ya no estaba Carrió. Aparecía funcionario del gobierno de Mauricio Macri, en ese entonces, que es Javier Iguacel. Inicialmente, titular de Vialidad Nacional. Iguacel encarga una de las primeras cosas que hace es encargar una auditoría sobre la obra pública en Santa Cruz. No sobre toda la obra pública, sino sobre las 51 obras que se le habían adjudicado al empresario Lázaro Báez. Y con esa prueba vuelven a armar la causa. ¿Y a quién le toca? La sortean en el marco de la presidencia de Mauricio Macri. ¿A quién le toca? Sí, sí. Repitieron el actor. Cambiaron los guionistas, pero repitieron el actor. Julián Ercolini. Y esta vez, ¿qué hace Ercolini? Sobre algo sobre lo que ya había fallado. Ercolini lo que hace es decir, bueno, esta vez sí, vamos a aceptar esta prueba. ¿Y qué dice la prueba? Es interesante. ¿Qué dice la prueba? ¿Qué es la prueba? La prueba es un peritaje que se hizo, peritos avesados, supuestamente, de Vialidad Nacional, que en ese peritaje dicen, del examen practicado no se han evidenciado deficiencias constructivas de relevancia, como así tampoco tareas que hayan sido certificadas sin ejecutarse. Voy a reiterar. Del examen practicado no se han evidenciado deficiencias constructivas de relevancia, como así tampoco tareas que hayan sido certificadas sin ejecutarse. Se construyeron bien y a tiempo. No se dejó ninguna obra sin hacer. Las únicas tres obras de las 51 que había ganado Lázaro Báez, que fueron paralizadas, las paralizó el gobierno de Mauricio Macri, todavía no se habían terminado. Fueron las únicas tres. Es mentira todo aquello que se armó periodísticamente, de que había un montón de obras. No lo pueden comprobar ni siquiera con la pericia que encargó el macrismo en Vialidad Nacional. Y con eso van al juicio. Y Julián Ercolini lo eleva a juicio. Aquel que antes lo había descartado, que había dicho esto no es procedente, esto no lo puedo investigar yo, lo tiene que investigar la justicia, toma algo que ya había sido juzgado, rompiendo un derecho, un principio fundamental del derecho, y lo eleva a juicio. Esos procesamientos son analizados por la Cámara de Casación. La Cámara de Casación, ese tribunal de casación, es interesante porque estaba integrado por dos compañeros de juego, de fútbol y de tenis, del expresidente Mauricio Macri. Gustavo Hornos y Mauricio Borinsky, que tienen un montón de entradas, pero no una o par, un montón de entradas a la Quinta de Olivos a jugar al tenis y a jugar al pádel, creo que era, o al tenis, puede ser. Integrantes ambos de la Cámara de Casación Penal, que ratifica el procesamiento de Cristina Fernández de Kirchner. Y finalmente comienza el juicio. No comienza el juicio en cualquier momento, ¿eh? Nunca los golpes que la justicia le asestó a Cristina Fernández de Kirchner fueron en cualquier momento. Porque claro, los grandes estrenos hay que planificarlos y hay que ponerle mucha publicidad. Reactivaron aquella acusación que fue rechazada y no lo hicieron en cualquier momento. El juicio comenzó justo antes del proceso electoral del 2019. Ahí comenzaron el juicio, justo antes de ese proceso electoral. Y ahí aparecía como estrella, viste que a veces las películas son largas y te ponen a un protagonista muy, muy importante, pero que tiene poco presupuesto, tiene un protagonista muy, muy importante al comienzo, pero que muere al poco andar. Samuel L. Jackson hace eso cada 2x3. A los 30 primeros minutos de película se lo come un tiburón. Al tipo, y te deja con otros. La verdadera estrella era otra, pero como no la podían presentar como estrella, en el cartel tiene que aparecer Samuel L. Jackson. Entonces, bueno, hacen eso, y aparece el fiscal Luciani. Aparece el fiscal Luciani, que junto con el presidente del tribunal, que la juzgó a Cristina Fernández de Kirchner, el señor Rodrigo Jiménez de Uriburu, eran asiduos visitantes de Los Abrojos. ¿Qué es Los Abrojos? Preguntará usted. Los Abrojos es la quinta de fin de semana de Mauricio Macri. Sí, iban a jugar al fútbol muy, muy seguido. Y es más, en el tribunal, el presidente del tribunal ponía su taza de té o café con la inscripción del equipo de fútbol, no me acuerdo cómo se llamaba. Y Luciani tenía la misma en su escritorio. Una cosa orquestada, maravillosa, mostrando la impunidad con la que obraban. ¿Y qué decía Luciani? Que tenía 3 toneladas de pruebas. Decía que tenía 3 toneladas de pruebas. Y la prueba se quiso presentar, y cuando se presentó, llamaron al perito y le dio vergüenza y lo querían sacar, querían sacarlo del juicio directamente como prueba, la prueba principal, que era la pericia, que supuestamente mostraba delito, porque no mostraba ningún delito. ¿Y qué hicieron entonces? En una instancia en la que no se pueden agregar pruebas, agregaron pruebas. En la instancia final, en el alegato, agregaron pruebas. Lo televisaron. Lo pusieron como héroe a Luciani. Y agregaron la prueba de unos chats, donde supuestamente nombran, no, a Cristina no, a la señora. Esa prueba, en el alegato, es decir, cuando el juicio ya está terminando, cuando el juicio se corona, se abre una instancia para que debata el tribunal y que concluya un veredicto y luego aplique una sentencia en función del veredicto. ¿Qué hicieron? Vulneraron la posibilidad de defensa, porque ni ninguno de los nombrados en ese chat tuvo esa posibilidad de declarar en el juicio, de decir, no, pero miren, ahí donde dice la señora, yo me estoy refiriendo a tal fulano, donde dice tal cosa, no, en el alegato. Eso está absolutamente al margen del Estado de Derecho. No es Estado de Derecho, es otra cosa. Es otra cosa. En ese momento agregaron la prueba fundamental sobre la cual condenaron a Cristina Fernández de Kirchner. No la condenaron en cualquier momento a Cristina Fernández de Kirchner. No la condenaron en cualquier momento. Lo hicieron el 6 de diciembre del 2022. ¿Cuándo? Sí, justo tres meses después del intento de asesinato que sufrió la expresidenta e inmediatamente antes de comenzado un nuevo año electoral. El año electoral que consagró Javier Milei como presidente de la Argentina. Esa justicia es la que proscribe a Cristina. Y proscribe a Cristina por alguna de las cosas de lo que yo mencionaba al comienzo. Proscribe a Cristina porque Cristina es el peronismo que Cristina encarna, es el peronismo que no pueden tolerar, que el poder real en la Argentina no puede tolerar. Me parece que es ahí donde tenemos que poner el eje de atención. ¿Por qué llegamos a este estado de cosas? Bueno, por varios motivos. En primer lugar, porque hoy por hoy en la Argentina tenemos probablemente el momento de menor intensidad democrática desde la refundación del Pacto Democrático, 10 de diciembre de 1983, a la fecha. La gobierna un señor que no acepta preguntas no convenidas, que justifica desde el discurso oficial el terrorismo de Estado, como hicieron el último 24 de marzo, que descalifica las críticas con insultos y adjetivos, que reprime la protesta, que condena nociones básicas que la humanidad ha consagrado desde hace muchos, muchos años como ideales a perseguir, la igualdad y la justicia social, por ejemplo, que no soporta la pluralidad ideológica y que reclama que hay que odiar con más intensidad a quienes osen oponerse o criticarlo. Dale, encontrame en la historia reciente momentos de mayor denigración democrática que eso. Se puede concluir también que la degradación institucional remite a periodos de violación constitucional permanente. ¿Por qué digo esto? La Corte Suprema que falló contra Cristina Fernández de Kirchner, la Corte Suprema se pensó jurídicamente en la Constitución de 1853. Constitución que, como ustedes saben, se empezó a aplicar en la Argentina en 1863. Inicialmente se pensaba de 9 miembros, no lograron nunca conformarlos, por lo que arrancó de 5 miembros más un procurador. Y ese fue su número mínimo de funcionamiento siempre. Nunca la Corte Suprema de Justicia tuvo tan pocos miembros, es decir, nunca la suma del Poder Judicial estuvo concentrada en tan pocos tipos, todos hombres. Uno, un enemigo declarado, Cristina Fernández de Kirchner, Ricardo Lorenzetti, era miembro de la Corte Suprema que inhabilitó, que declaró inconstitucional el proyecto democratizador de la justicia parido en el 2013, que gozaba de una amplia mayoría en ambas cámaras. Lo declararon inconstitucional. Y los otros dos miembros de Rosati y Rosenkrantz son dos tipos que aceptaron entrar al máximo tribunal de justicia por un mecanismo no contemplado en la Constitución. Y esa es la instancia judicial que revisa si algo es constitucional o no. Rosenthal y Rosati aceptaron entrar con una churrera a la Corte Suprema. Los embutieron ahí. Un decreto de Mauricio Macri los llevó a la Corte Suprema. ¿Ustedes se acuerdan de ese escándalo? Rosati le tomó juramento a otro que quisieron meter de la misma forma, pero en este caso fue otro presidente, fue Javier Milei el que quiso meter a un miembro hace poco, y le aceptó el juramento. Claro, ¿cómo no lo va a aceptar si en definitiva tiene el mismo defecto de origen? Esa es la Corte, por lo que es muy difícil encontrar una Corte de tan poca legitimidad en la Argentina de hoy. También podemos argumentar que el poder mediático empresarial goza de las mejores condiciones para crear sentido, un sentido que facilita proponer y disponer de acciones que son muy afines a sus intereses, como nunca. La persecución judicial no es posible sin asistencia mediática. Y la persecución mediática no es posible sin asistencia judicial. No son dos caras de la misma moneda, son la misma moneda. Lo que se dice, lo que se denomina the lawfare en la Argentina y en cualquier lugar del mundo. Bueno, lo cierto es que está bien que nos preguntemos cómo vamos a recomponer esto. Y yo lo voy a ser muy, muy concreto. No lo vamos a componer a través de las instituciones solamente. No lo vamos a componer saneando las instituciones. Ni siquiera lo vamos a componer recurriendo al juego que nos proponen, en el tablero que nos proponen, con las fichas que nos proponen y bajo el reglamento que nos propone el Poder Real. No lo vamos a arreglar así. Vale preguntarse qué es lo que persiguen de Cristina Fernández de Kirchner. Y yo te voy a tratar de resumirlo muy, muy brevemente. Lo que persiguen de Cristina Fernández de Kirchner es el número de participación de los sectores populares en el Producto Bruto con el que ella terminó su mandato, 53,3%. Los asalariados y asalariadas, sean estos formales o informales, los que ponen su tiempo de vida al servicio de otro, eso es trabajar. En la Argentina del 2015 se llevaban el 53,3% del Producto Bruto. ¿Sabes cuál es ese número hoy? ¿Sabes cuánto se llevan los asalariados hoy en esta Argentina del 2025? El 37%, un poquito menos en realidad el 37%. 36,8%. ¿Sabes quién se quedó con la parte del león? ¿Vos qué te crees? ¿Que con la parte del león se quedaron el 63% de los capitalistas de la Argentina? ¿Vos te crees que el empresario pyme que ahora tiene que competir contra la enorme dimensión factoril china o contra los salarios de esclavo de Camboya se está quedando con algo? Se lo están quedando los cinco de siempre. Son tipos que tienen nombre y apellido, pero rostros anónimos, la gran mayoría. Si yo te pregunto quiénes son los Blaquier, no tenés la más puta idea. Conocés el apellido, pero no conocés el rostro. De Mañeto por ahí conocés el rostro. Pero de Roca no conocés el rostro. Y no conocés el rostro de Pagani. Estos tipos que viven pagando fortunas para hacer del emprendedurismo y de la de la alternancia del poder panaceas que supuestamente tenemos que perseguir. Tipo que hace 60 años que vienen presidiendo los holdings empresariales que les pertenecen. Te viven poniendo guita a los majules del mundo para que vos estés convencido de que hay que buscar alternancia en el poder, que hay que ser meritócratas. Tipo que el único principio jurídico al que pueden apelar para poder decir que lo que tienen, la totalidad de lo que tienen es legal, es la sucesión. Vamos, dale. Son todos herederos. Y esos tipos nos hablan de meritocracia, nos hacen hablar permanentemente de meritocracia. Aquel país del diciembre del 2015 es el que no quieren más. El viejo 50-50 o el 50-50 del viejo. Porque hubo dos momentos en la historia argentina en los cuales los trabajadores y trabajadoras recibían más del 50% de la torta. Entre 1949 y 1953, y entre 2011 y 2015. Es eso lo que persiguen. E insisto, no lo vamos a recuperar jugando al juego que ellos proponen con sus reglas y con sus fichas. Lo vamos a recuperar si plantamos bandera, si estamos dispuestos a luchar. ¿Dónde? En el territorio donde se disputan las cosas. El poder popular se recupera en ese territorio en el que se desarrolla la tensión de la historia. Ahí donde se logran las conquistas que nos riegan de orgullo. Es ahí donde tenemos que regar y donde tenemos que cosechar. No es en otro lugar. Bueno, a las cosas. 30 minutos pasaron de las 11 de la mañana. Esto es Hay un Lugar.
Lo que no sabías sobre Buenos Aires,
lo vas a saber ahora.
Y lo que ya sabías,
lo vas a ver bajo una luz nueva.
Hay un lugar.
Cuando la conexión se pierde,
lo viejo funciona.
Radio Provincia.
Cada vez mejor.
En la provincia invertimos en ciencia y tecnología. Desde el Fondo de Innovación Tecnológica conectamos a pymes, cooperativas, municipios y organismos públicos con universidades para desarrollar soluciones tecnológicas que mejoran la producción y la vida de las y los bonaerenses. Somos la mayor convocatoria del país. Este año destinamos 1.700 millones de pesos para financiar iniciativas en inteligencia artificial, biotecnología, salud y energía. Porque invertir en innovación es crecer. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Supermayorista Vital.
Disfruta las megas ofertas en Vital. Llévate un Smart TV 58 pulgadas 4K en 12 cuotas sin interés de 57.999 pesos y viví los mejores partidos desde tu casa. Y también yerba playadito por un kilogramo a 3.299 pesos. Además, conseguí hasta un 25% off y 12 cuotas sin interés en todo electro. Supermayorista Vital, el mayorista de tu ahorro. Oferta válida hasta el martes 17 de junio o hasta agotar stock. Exclusivo sucursal La Plata.
La pasta del domingo, la alegría y el aroma pomarola en la cocina, porque si es Molto, Molto viene.
Molto, siempre junto a las familias argentinas.
221-422-3527.
Línea comercial de provincia.
Aprovecha nuestros medios.
AM1270, FM La Une, redes y la web. Dale más presencia a tu empresa. Hay un plan para vos.
221-422-3527.
Anuncia provincia. Que te banca.
La línea 148 del Gobierno de la Provincia de Buenos Aires te asesora acerca de trámites provinciales. Podés consultar sobre síntomas de dengue, métodos anticonceptivos y aborto, IPS, registro de las personas, boleto estudiantil, entre otros. Llama de manera gratuita al 148 o al 0800-777-0148. Seguimos trabajando por una provincia más cercana a las y los bonaerenses. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Despabilese.
Mire que la realidad está que arde.
Napalm.
El fluido que arrasa con la maleza de las mentiras.
Información, humor y bocha de topascales.
Con Sebastián Fernández.
Rinconet.
Y Felicita Bonavita.
Un planazo.
Napalm.
Napalm.
De lunes a viernes.
A las 7.
Por Radio Provincia.
Cada vez mejor.
Nuestra alma tiene rincones que cuidamos.
Cada uno sabe qué lugar da en su vida al amor.
A la amistad, a formarse.
Pero
casi siempre existe tan solo un lugar que es tu lugar.
Hay un lugar.
¿Qué importan ya tus ideales? ¿Qué importa tu canción? La grasa de las capitales cubre tu corazón.
Porque tienes que llorar, tienes que
Más. Con la cantina y con la cantora, con la televisión cantadora, con esas chicas bien decoradas, con esas viejas todas quemadas, gente remita, gente careta, la grasa inunda cual fugaceta.
No se va a acabar, no se va a acabar, no se va a acabar, no se va a acabar. La casa de las capitales.
Trances más.
Año 1979, una respuesta a las malas críticas que había recibido el álbum debut de la banda de los Beatles argentinos, como se los ha bautizado en tantísimas ocasiones. Ahí estaba la canción que le daba nombre a aquel discazo de García, Lebón, Moro y Aznar de Serú Girán, que era La Grasa de las Capitales.
Lugares hay muchos.
Y no solo geográficos.
Tenemos posición tomada sobre casi todo.
Hay
un lugar. Bien, 38 minutos pasaron de las 11 de la mañana, ya la mitad de esta segunda hora, de esta primera hora, perdón, de Hay un Lugar. Tenemos líneas para comunicarnos, Sonia.
Sí, claro que tenemos líneas para comunicarnos. 221-614-4932, dale. Es una línea de WhatsApp, nos dejas un mensajito allí y, bueno, tanto Celi como Malena están dispuestas a escuchar y a reproducir eso, ¿eh? Ni bien lleguen. Sigue lloviznando en la ciudad de La Plata. En un ratito, Gaby, te voy a contar algunas otras cosas que están pasando mientras claramente el foco de la atención y la atención política están puestos, bueno, en ese departamento del barrio de Montserrat y además en los tribunales de Comodoro Py, uh-huh, y además en las inmediaciones del Congreso de la Nación, porque, digamos, han sido los tres escenarios, por lo menos en el transcurso de esta semana, donde por distintos motivos, básicamente por toda la situación, digamos, política y judicial de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, bueno, se han transformado en los epicentros,
claro,
de, sobre todo de la participación popular.
Exactamente, la participación popular. Yo insisto, me parece que es un terreno en el que hay que ocuparlo. Es un terreno en el que hay que estar. Es un terreno en el que los movimientos populares lograron sus grandes conquistas y resignificaciones. Vamos a preguntarle por este momento a uno de nuestros pensadores favoritos, el psicoanalista Jorge Alemán. Es sin lugar a dudas una de esas personas que con su análisis, con su mirada, construye también nuestra mirada. ¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo le va? Buen día. Gabriel Morín y Sonia Negrín, los saludamos aquí en Radio Provincia. ¿Cómo anda?
¿Cómo les va? Buen día a los dos.
Muy bien, bueno, un placer enorme poder conversar.
Gracias.
Lo estuve leyendo, Jorge. Usted dice que esto, que a lo que estamos asistiendo, supera la antinomia de peronismo-antiperonismo, que es una antinomia mucho más universal, ¿no?
Sí, bueno, quiero decir, la supera parcialmente. Yo no digo que no conserve parcialmente su vigencia, un antinomia, el peronismo y antiperonismo, peronismo, oligarquía, peronismo, imperialismo, etcétera. Pero me parece que también es importante, para caracterizar la situación y para ordenar definitivamente el campo ideológico en el que nos vamos a reorganizar, que es la ultraderecha la que ha tomado la decisión de condenar e inhabilitar a Cristina, y que se ha hecho en el periodo histórico en donde el que preside la Argentina es una pieza estratégica del orden de la ultraderecha mundial.
Ahí hay un neofascismo, efectivamente, es como una nueva etapa del fascismo. Pensar en el fascismo es pensar en una categoría ya de algún modo superada y tenemos que encontrar otra.
Sí, bueno, sobre esto hay varios debates nominalistas, ¿no? De llamar a esto, indudablemente no es el fascismo histórico, uh-huh, porque la estructura del capitalismo ha transformado a la sociedad, que no permitiría una experiencia así. Pero luego mantiene bastantes constantes en su ambición, digamos, totalitaria. Es decir, la idea, la cuestión esta de tratar a los seres humanos como cosas, uh-huh, mandriles, cucas, tratar al kirchnerismo como un monstruo que hay que abatir.
Una enfermedad, sí, tantas veces lo hacen, claro.
Sí, como una enfermedad, exactamente. Uh-huh. Atacar a la prensa de una manera directa, es decir, hay un montón de rasgos que muestran que además conservan con los fascismos históricos el lado no político, digamos, la fabricación de un espacio antipolítico.
Y Jorge, ¿cómo se reorganiza el poder popular? Hace un rato decíamos que muy, muy claramente lo que ha pasado en la Argentina es que los sectores populares han perdido el poder. El poder hoy por hoy lo detenta un sector minúsculo, probablemente en cantidad, pero con enormes representaciones simbólicas, y que se le ha birlado el poder al poder popular. ¿Cómo se reorganiza el poder popular? ¿Dónde?
Bueno, por empezar, claro, es muy importante la calle, y si se le da este sentido de antifascismo, el kirchnerismo es la palanca que permitiría la articulación de todos los sectores que quieran luchar por la defensa de la democracia y de los proyectos sociales. Uh-huh. O sea que también debería estar convocada la izquierda, algún sector del radicalismo que todavía no haya vendido su alma, los patriotas no xenófobos, en fin, eso por un lado. Y después, como decís, está el problema de la muralla tecnomediática, uh-huh, de que la gente, hay mucha gente apresada ahí. y cómo se produce la liberación de todo ese sector que está bajo los efectos de una inercia histórica que, entre otras cosas, ha posibilitado este el triunfo de este tipo.
Yo siempre digo, utilizo la metáfora de que recuperar la posición erguida, ¿no? Porque las pantallas nos han borrado la posición erguida a buena parte de la humanidad y estamos siempre cabizbajos. Habrá que recuperar la posición erguida abandonando un poco las pantallas. No sé si es abandonar las pantallas, si es trocar su contenido. A veces uno supone que hay determinadas plataformas en las que es muy fácil que discurran determinados contenidos y muy difícil poder hacer discurrir otros, en los que, por ejemplo, el alma mater es el argumento, ¿no? Eso nos pasa también.
Sí, estoy de acuerdo. Lo que pasa es que hay algo que no sustituye al encuentro cara a cara en la calle. Hay algo que todavía ni la inteligencia artificial ni las estrategias de los medios, de los nuevos medios de las redes, pueden suplantar, que es lo que la camaradería, el compañerismo, surge entre quienes comparten el espacio público de la calle en relación a una causa.
Jorge, quería preguntarle si usted piensa que, digamos, la sociedad argentina, es difícil hablar en su conjunto de la sociedad argentina, sobre todo cuando hay, digo, una mirada tan divergente, ¿no? Y tan construida desde los medios masivos, predominantes de comunicación. Pero si estamos teniendo en cuenta que estamos asistiendo al fin de un ciclo, digamos, ¿no? Que a partir del 10 de junio hay otra cosa en la Argentina. Hay una democracia recortada, hay una democracia minusválida, con dirigentes proscriptos. Esto es...
De acuerdo.
Digo, nosotros lo vemos. El tema es si lo alcanza a ver el electorado, ¿no? El resto de la ciudadanía.
No, bueno, hay una sociedad que se ha ido a la derecha, pero no porque se ha ido conscientemente a la derecha. No lo ha hecho de una manera reflexiva. Es un fenómeno mundial. Hay una sociedad que se ha instalado en relación a una desafección por la política y hacia otras cosas que son esenciales a los lazos humanos. Y ese es un fenómeno que no se puede ignorar, por doloroso que sea.
¿Y esto es pendular?
Por eso está por verse. O sea, vea cómo está el mundo. El mundo está al borde de su extinción. Es decir, yo entiendo, porque voy muy seguido a Buenos Aires y a la Argentina, y no, cuando uno lleva varios días ahí no lo percibe con la misma contundencia, pero el mundo está entrando en un proceso en donde verdaderamente no hay ningún tipo de instancia que regule las cosas. No hay nada. Puede suceder cualquier cosa.
Bien. Jorge, ¿podemos pensarnos en modelos, no digo equivalentes, no son iguales, pero estaba pensando en Brasil, por ejemplo, ¿no? En el derrotero de Lula en los últimos años en Brasil, el derrotero del actual presidente, que hace pocos años atrás estaba preso con las mismas características en un juicio viciadísimo. Pero bueno, también es cierto que la mayor instancia judicial de Brasil fue la que de algún modo terminó desarticulando los vicios de ese juicio, poniéndolos a la luz y declarando la nulidad de aquellos actos, por ende también liberando de culpa y cargo a Lula da Silva. ¿Podemos encontrar paralelismos? ¿Cuál es el lugar que cree usted la conoce a Cristina, ha sido su asesor? ¿Cuál es el lugar que cree que va a ocupar la expresidenta?
No, ha tenido la suerte de conversar alguna vez.
Bueno.
Algunas veces.
Está bien. Pero sé que tiene muchísimo respeto a Cristina por usted.
Por su historia no puede volver atrás, y si resurge en el escenario político argentino, todavía va a tener que ser más radical, todavía se va a tener que situar de una manera más confrontativa que antes, por todo lo que ha ocurrido. Es decir, entiendo lo que me dices, lo que me decís en referencia a Lula, de que bueno, que el tipo volvió y que pudo encontrar un lugar. Pero está muy condicionado. Y aquí, si se vuelve, se vuelve, es para dar un nuevo paso en Latinoamérica, como lo ha hecho siempre el peronismo.
Bien. Habrá que reencarnar el sueño y habrá que reconstruirlo desde sus bases.
Exactamente. Y reencarnar el sueño es verdaderamente ser el primer país que le ponga un freno al avance neoliberal de ultraderecha.
Alguna vez lo supo ser, ¿no? En varias ocasiones.
Por supuesto.
Claro, claro que sí. Jorge, como siempre, le agradecemos muchísimo la amabilidad de atender a Radio Provincia.
A ustedes.
Le mando un abrazo grande.
A ustedes.
Hasta luego. Hablábamos con el psicoanalista y pensador, ensayista Jorge Alemán. A mí me parece que Jorge siempre es de los que mejor piensan la Argentina. Hay ahí una clave, que es el reconocimiento en términos de integrantes del campo popular, de lo que hablaba Jorge al comienzo, una de sus primeras respuestas. Es de un espectro grande la construcción que hay que formar para poder recuperar valores básicos, como por ejemplo el derecho a votar a quien se nos ocurra votar, en tanto y en cuanto se pueda presentar.
Exacto. Sí, porque no se trata solamente aquí de los derechos, de alguna manera, bueno, claramente limitados de los derechos de Cristina Fernández de Kirchner, ¿no? Su proscripción, en realidad lo que limita es la opción, claro, de la sociedad civil, digo, de los ciudadanos y las ciudadanas que ya no van a tener la chance de votarla, pero no en esta próxima elección, no dentro de... nunca más. Digo, si esto se consolida como tal...
Totalmente.
Bueno, el tema es lo perpetuo, ¿no? Parece tan ridículo lo perpetuo en un mundo político tan dinámico, tan cambiante, en unas realidades... Bueno, será, tal vez, digo, ¿no? En una de esas... Porque los dueños reales del poder económico de la República Argentina no son ni tan dinámicos ni tan cambiantes, digo, ¿no?
No, ni tan meritócratas.
Claro. Exactamente. Claro. Ahí también hay una suerte de perpetuidad, por lo menos, que se nos viene reiterando de los últimos, 60 años, decías hace un ratito. Me parece que te quedas corto, pero bueno.
Yo insisto en eso. Digo, ¿qué es lo que se busca proscribir? Lo que se busca proscribir es el peronismo que encarna Cristina Fernández de Kirchner. Digo, atente a todos y cada uno de los que verdaderamente creen en poder traducir en la realidad efectiva ese sueño que alguna vez se construyó de poder dividir el producto, la torta, la mitad para los asalariados.
Porque claro.
Ese estará hackeado.
Hay algo de ingenuidad también, ¿no? Digo, teniendo en cuenta lo que ha sido la historia del peronismo. Digo, más cosas de las que le hicieron a Perón. Lo metieron en cana, lo mandaron al exilio, lo proscribieron en reiteradas, digamos, procesos electorales.
Le robaron el cadáver de su esposa.
Bueno. Desde lo simbólico hasta lo concreto, hasta lo real, hasta lo morboso, hasta... Bueno, y sin embargo, digo, vivitos y coleando también, ¿no? Me parece que ahí también hay algo. Y por eso, y después está esa otra narrativa, que la verdad que por momentos es hasta, da hasta vergüenza ajena, ¿no? No pueden entender lo que pasa con la gente y lo que pasa en esa relación de Cristina con el pueblo. No pueden, no toleran el tema del balcón, que no lo van a poder, porque salvo que en la letra chica de la próxima disposición judicial respecto del destino de Cristina aparezca claramente
que está prohibido barrer, por ejemplo, un balcón.
Claro, que no se pueda asomar a la ventana, van a seguir pasando estas cosas.
Increíble, sí.
¿No?
Es increíble.
Y después está, bueno, hoy veía un hilo de indignados en Twitter, que se los recomiendo, porque la verdad que es tristísimo, pero no deja de ser muy cómico, digo, por otra parte, ¿no? Bueno, los líderes de opinión de la Argentina.
Está muy bien eso que decís. Yo creo que hay que mirar mucho eso. Porque
hay que mirarlo. Están indignados, no pueden entender,
la
no toleran.
La indignación de los majules de la vida.
Claro.
Respecto a que Cristina Fernández de Kirchner no esté atravesando hoy
claro,
por hoy
¿cómo no la,
un
cómo,
proceso
cómo no está
de
rota?
Humillación plena.
Exacto.
Y que muestre, de algún modo revela qué es lo que buscan, ¿no? Y qué es también lo que no soportan. Hay que insistir en lo que no soportan. Me parece que es fundamental esto. Y además hay que insistir en lo que no soportan porque, bueno, por aquella cosa tan digna de Jauretche, que los pueblos tristes no vencen.
Me parece que es fundamental. El próximo capítulo es la encuesta a los vecinos molestos por los ruidos. Es lo que viene. Digo, todavía no lo vi, pero es lo que viene. En un rato arranca.
Obviamente, bien, bien. Bueno, 55 pasaron de las 11 de la mañana. Estamos en Hay un Lugar. Vamos a continuar aquí hasta la 1 de la tarde. Quédense con nosotros.
Existe tan solo un lugar que es tu lugar.
Hay un lugar.
En un mundo que a veces parece enloquecer,
lo viejo funciona. Radio Provincia. Cada vez mejor.
En la provincia tenemos nuevas medidas para acceder a mejores precios de alimentos. Fortalecemos las ferias y mercados bonaerenses acercando a productores y consumidores. Además, instalamos mercados fijos en 10 municipios del AMBA. Conoce el mercado más cercano a tu domicilio en gba.gov.ar.
Nuevas medidas que aportan a la economía de todos y todas.
Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Vení a casa Silvia, todos los productos te podés llevar.
Los regalos que buscas al precio que querés. Casa Silvia tiene el regalo de papá al mejor precio y con la mayor financiación. Mega ofertas en tecnología, hogar, muebles y colchones con descuentos increíbles hasta en 12 cuotas sin interés y hasta 24 cuotas fijas. Elegí tu regalo y participá del sorteo de un Fiat Cronos 0 kilómetro y más de 100 millones de pesos en premios. Casa Silvia, 42 años al servicio de tu hogar. Calle 7, casi 57, avenida 44, casi 144 y calle 12, 1512.
Casa Silvia, siempre te da más.
221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos.
Las obras en la provincia siguen en marcha. Finalizamos el entubamiento de un canal a cielo abierto en el barrio Procrear de Henderson. Buenos Aires crece. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Domingos, desde las 20.
Una cita.
Un café.
Una ginebra.
Una poesía. Salieris del tango.
El arrabal del nuevo siglo. El empedrado de las almas.
Y la poesía tanguera.
Tienen sus Salieris del tango.
En provincia.
Las obras en la provincia siguen en marcha. Avanza el nuevo pabellón de pediatría en el Hospital Iriarte de Quilmes. Más de 50 camas de internación, 26 habitaciones, consultorios externos, guardia y shock room. Más infraestructura es mejor salud y atención para las y los bonaerenses. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
221-422-3527.
Línea comercial de provincia.
Aprovecha nuestros medios.
AM1270, FM La Una, redes y la web. Dale más presencia a tu empresa. Hay un plan para vos.
221-422-3527.
Anuncia en provincia. Que te banca. Descarga la nueva aplicación móvil en Play Store de Android y Apple Store. Radio Provincia Oficial.
Entra y dale play.
Entra y dale play.
Radio Provincia Oficial.
Subite a tu radio desde cualquier lugar del mundo.
IPS lanzó el nuevo servicio de vista de expediente digital. Desde cualquier computadora, celular o tablet, vas a poder visualizar y descargar expedientes en proceso. Ingresa al módulo Mi IPS desde ips.gba.gov.ar con usuario y contraseña. Seguimos afianzando el proceso de digitalización y optimizando los servicios de atención. Instituto de Previsión Social. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. La línea 148 del Gobierno de la Provincia de Buenos Aires te asesora acerca de trámites provinciales. Podés consultar sobre síntomas de dengue, métodos anticonceptivos y aborto, IPS, registro de las personas, boleto estudiantil, entre otros.
Llama de manera gratuita al 148 o al 0800-777-0148. Seguimos trabajando por una provincia más cercana a las y los bonaerenses. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Hay un lugar.
Hay un lugar.